Así Asá Radio. Libros en el aire. Así Asá Radio. Cornucopia.
Bueno, y estamos en este espacio, Cornucopia, que está tan copado. A mí me gusta mucho la cornucopia porque, bueno, intentamos siempre vincularlo con lo que estamos reseñando o con el autor que nos esté acompañando en este momento.
Es verdad.
Y hoy, ¿a quién le vamos a dedicar la cornucopia?
Y hoy le dedicamos la cornucopia a Homero, obviamente.
Claro.
¿No? Hemos reseñado Homerar, entonces sí. Había que hablar de Homero.
Exacto. Yo quiero comenzar este espacio tomando también otro fragmento que nos propone Gali.
Muy bien, me parece fantástico.
Su biografía es tan breve que cabe en un punto. Y si la línea es el desplazamiento del punto, su biografía es inmóvil. La línea que lo trae hasta aquí no incluye a Homero. Es su palabra que viaja, y lo hace sin él. Está aquí, un punto. Como este grano de arena en la playa. Las olas no lo alcanzan aún. Yace entre innúmeros granos. No hay historia más grande que la de Homero. Un grano de arena que el mar no termina de barrer.
No termine de barrer porque siempre está.
Siempre está, y me gusta esto de la biografía de Homero es un punto. ¿Por qué es un punto la biografía de Homero?
Mira, podríamos interpretar este punto precisamente porque tiene que ver con lo que en el siglo XIX se ocuparon tantísimo los críticos alemanes en discutir la existencia de Homero. ¿Existió Homero?
No sé.
¿No existió? ¿Fue alguien en particular? ¿Alguien que se llamaba Homero o Miros cantó estos fragmentos poéticos frente a un público noble en algún momento y tuvo la genialidad de reunir, recopilar historias fragmentarias? Tal vez. En realidad, yo, en principio, para ubicarnos un poquito en el tiempo, decir que estamos hablando del siglo VIII a.C. Estamos en la época arcaica.
Uh-huh.
Los hechos a los que se refiere Homero, tanto en Ilíada como en Odisea, refieren a la Edad Oscura,
sí.
Que es anterior. Es un periodo de oscuridad absoluta de los que no tenemos mucha información, obviamente.
¿Pero lo ubicamos entre qué? ¿13, 15 antes
claro,
de Cristo?
Claro, exactamente, sí. En el año 1250, 1300, siglo XIII, siglo XII, seguramente ocurrieron estos hechos que son cantados en Ilíada y en Odisea. La guerra de Troya está tan mentada y la primera gran guerra del mundo antiguo que se encargaron de recopilar, obviamente. Y
¿Por qué? Una pregunta,
sí,
perdón
claro.
Que te interrumpa, pero
no.
A ver, este concepto de la Edo, ¿no?
Sí.
Que viene cantando
sí.
Y, bueno, primero con una función informativa y después con una función histórica, en definitiva,
uh-huh.
a medida que va pasando el tiempo. Pero la pregunta que me hago siempre es, ¿eran como, no sé, era un oficio familiar, ¿no? ¿La Edo se transmitía cómo?
En realidad,
¿eran escuelas de...?
Sí. Existen escuelas. El aedo, en realidad la palabra aedo significa cantor, porque aoidos en griego es canto. Entonces el aedo es un cantor. Claro que tiene que tener, como cualquier persona que habita en la ciudad, por ejemplo, que tiene alguna habilidad, ¿no? Que canta y los que suben a cantar en el ómnibus o los que en los semáforos hacen malabares. Seguro que tenía alguna virtud que es precisamente la memoria, ¿no? Y
claro.
La posibilidad de saber tocar un instrumento, la cítara, la lira, que acompañaba ese canto. Pero lo que yo quería decir es que lo más importante es ubicar ese acontecimiento de la primera gran guerra del mundo, que
sí.
Es la guerra de Troya, que ocurre en el siglo XIII y que Homero recién aparece en el siglo VIII.
Uh-huh.
Así que hay 500 años
sí.
Entre los hechos que suceden históricos, porque después Schliemann descubre en Hisarlik los yacimientos de no una, sino varias Troyas, y la aparición de Homero. Entonces, siempre hago este juego. ¿Cómo es que Homero se entera de todo lo sucedido? ¿Es que existía Wikipedia,
no.
Google, un WhatsApp que alguien le contaba? Evidentemente no. Esto tiene que ver con una larguísima escuela de aedos de la que Homero formó parte y tuvo la genialidad, insisto, de poder reunir esos fragmentos y después, en el futuro, siglo V, ser escritos porque se convirtieron en material de formación del ciudadano en la
claro.
Atenas democrática.
¿Y la posibilidad de que Homero no fuera un individuo?
Bueno, en realidad también está, existen teorías y hay varios críticos que recogen esto. Es más, hay Dalby, un crítico que dice que no es un Homero, sino una Homera. Es decir, que fue una mujer.
¿En serio?
Sí, sí, claro que sí. Fue una mujer. Es una teoría, ¿no? Que obviamente uno puede rastrear, claro, discutir, pensar o simplemente desechar.
Me refería a que fuera un colectivo.
Pero es que no trabajan solos tampoco.
Claro.
Porque hay una necesidad de aprender determinadas estrategias. Esto del verso formulario, bueno, sí. Lo primero que nosotros recordamos del verso epicomérico son los epítetos.
Claro.
Aquiles, el de los pies ligeros, Atenea, la de los ojos de lechuza,
sí.
Héctor, domador de caballos. Esos epítetos, además de calificar el nombre, destacar una cualidad, una condición, también formaban parte de ese ejercicio de memoria, porque había que tener muy buena memoria.
Claro, técnicas de memoria, mnemotécnicas. Y sí, está bien, no sé qué te iba a decir, ahora se me fue.
Ok, no, decir que poco importa
quién fue.
Exactamente, claro. Quién fue. Es un punto, sí, seguramente un punto más dentro de la larguísima hilera de puntos que forman todos esos puntos, una recta que se conecta del siglo XIII al siglo VIII y ahí al presente, que forman todos ese gran texto que son los textos homéricos, ¿no?
Claro, y lo que viaja es la palabra, ¿no?
Exacto.
Es lo que dice. Como que uno termina de dar la Ilíada año tras año, dice, bueno, voy a renovar el texto, el año que viene no lo doy, mentira. Lo das porque decís, no puedo dejar una generación entera sin Ilíada.
Sí, claro.
Porque a mí lo que siempre me deja como perpleja es la sutileza y el cuidado y el estudio y la atención de la complejidad humana que logran transmitir en esto que son fragmentos recobrados de la oralidad.
Exacto.
Entonces a mí me deja como...
Sí, porque además estos personajes no tienen psicología, no hay desarrollo psicológico, obviamente, pero sí recogen la esencia del ser humano. Entonces nos enfrentamos a cuestiones tan importantes como, por ejemplo, ¿por qué Aquiles está tan preocupado por lidiar grandes batallas, realizar grandes hazañas? ¿Por qué le interesa tanto? Bueno, efectivamente ahí hay una dimensión individual del héroe que hace que necesite de esas hazañas y cosechar muchísima gloria, la Cleos, para efectivamente después ser recordado.
El reconocimiento. Ahora bien, cuando decís sin psicología, sin embargo, viste que claro, cuando intervienen determinados dioses que además tienen, que representan determinados aspectos de lo que nosotros hoy consideramos rasgos humanos, como la razón, ¿no?
Claro.
En el momento que Aquiles de repente siente el impulso de matar a Agamenón y lo toma de la blonda cabellera Palas Atenea, uno dice, bueno, está bien, no es tan simple explicar por qué cambia de parecer en una literatura primitiva, y entonces lo más de repente comprensible es, bueno, intervino un dios,
claro,
en esta acción, ¿no? Pero particularmente no es cualquier dios, es el dios que representa este aspecto humano.
Claro.
En definitiva, bueno, razonó y no lo hizo.
Exactamente.
¿No? Entonces, si bien no son personajes tratados desde lo psicológico, logra hacer, repito, una literatura primitiva que contempla un aspecto que... necesita ser explicado por la intervención divina.
Por
y
supuesto.
Es un aspecto humano.
Claro, porque en realidad esos grandes acontecimientos no podían ser solamente mérito humano.
Exacto.
Había un mérito que era el de poder dejarse llevar por el impulso divino o la presencia de la divinidad.
Claro.
Y en ese caso, decíamos recién, no hay psicología, no hay interioridad, no hay introspección. Sin embargo, el poeta dice, mientras tales pensamientos revolvían en su mente y en su corazón, descendió del Olimpo Atenea.
Sí. ¿Mm?
Y ahí está este acontecimiento que vos decías, tira de su blonda cabellera, ¿no?
Claro.
Solamente él la ve. Y entonces mantiene un diálogo. Y ahí reflexiona, justamente porque la cuestión humana tiene que ver con esto que está pasando en ese momento, que es que tanto antes Aquiles como nosotros hoy, estamos también tironeados por esa gran fuerza que es la pasión y la razón. Entonces, lograr el equilibrio es justamente la armonía, la sofrosine. Es el ideal de vida del hombre griego. Y en ese momento, Aquiles es capaz de dar un paso atrás, descender en ese furor vengativo de querer matar a Agamenón y escuchar a la divinidad. Mm. Quien a los dioses obedece
será
es por ellos muy atendido.
Claro.
Exactamente. Claro. Entonces Atenea después también hará lo suyo y recompensará a Aquiles, más allá de que él no atienda y no entienda esa recompensa, ¿no?
Claro.
Por lo que también va a profundizar en este otro aspecto, que es la Ibris, ¿no? Porque su ausencia en el combate va a traer grandes desastres para sus propios compañeros en el ejército aqueo.
Nefastas consecuencias.
Exactamente.
Bueno, muy bien, se termina el programa de hoy. Le vamos a agradecer a Gastón porque hoy no nos acompaña Diego Varela y en realidad nos acompañó muy amablemente. Y cerramos entonces este programa,
Este décimo programa en el que reseñamos a Homerar.
Gabriel Gali.
Así Asa Radio, libros en el aire. Escuchá los contenidos en uniradio.edu.uy y Uniradio Podcast en Spotify. It's one small step for man.